Bien, buenos días, hermanos. Son 29 años, ya que es el aniversario desde cuando empezamos. Y teníamos tres muchachos. Y entonces poníamos dos sillas y el Señor nos ha traído un largo camino. Y entonces estamos agradecidos que en todo este tiempo el Señor nos ha ayudado. Y obviamente la Iglesia Bíblica Beriana o Iglesia Bautista Independiente, como empezó en 1993, no existía, entonces está ligada al pastor, en este caso este es su servidor. Yo tuve una instrucción bastante buena en el Seminario Bautista del Perú que me puso las bases de todo lo que ahora enseño y predico, y han habido pocas variaciones en una manera u otra, pero siempre, y lo que quiero que entiendan ustedes, es que he tratado de ser fiel a lo que la palabra de Dios es y predicarles y enseñarles lo que es mi convicción y lo que la palabra de Dios claramente enseña. Y agradecemos a aquellos que han sido fieles. Agradecido a Dios por esa fidelidad que muy pocas iglesias hispanas tienen en este lugar de Miami. Esta ciudad es cara, esta ciudad es muy dura en muchos sentidos, sobre todo en el aspecto de comenzar una obra hispana, porque no se ve como una misión. Somos un grupo étnico. Debiera ser una iglesia en inglés o que se asimile al idioma inglés. Pero muy claramente de un comienzo el Señor me mostró, me manifestó que nuestra predicación es para el pueblo en español. Al cambiar a grupos pequeños y celulares usamos las casas, los departamentos que ustedes puedan tener para que podamos trabajar, predicarle el Evangelio, porque muchas veces hemos puesto que los locales, esto fastuoso, maravilloso, es donde está Dios. Eso no es la iglesia. La iglesia son las personas que oyen. Y ustedes que han sido fieles, obedeciendo un llamamiento macedónico de que el Señor quería que empecemos aquí en Miami. Y algunas personas, por supuesto, lo hicieron. Y en un comienzo había un 90% de los buenos hermanos dominicanos. No todos son buenos, algunos son excelentes. Y el Señor ha ido añadiendo, y para eso el Señor nos preparó 9 años en la Iglesia Bautista Fundamental de Cayey, donde aprendimos mucho de la cultura puertorriqueña y también caribeña. Entonces, fue una preparación en el crecimiento, porque obviamente su pastor, al ser joven en aquellos días, había muchas cosas que tenía que aprender. Nadie nace sabiendo. A los 22 años, graduado del seminario, comencé a predicar en muchos lugares en mi país, pero muchos lugares remotos antes de yo salir al extranjero. Creo que una de las bendiciones más grandes que tuve fue que tan joven, tan tierno, todavía joven o tierno, pero con algo de experiencia en el ministerio, aunque no era pastor todavía, salí a predicar al extranjero, Puerto Rico, República Dominicana, parte del sur de Nogales, en Tucson, o sea de México, en nuestro idioma. Por eso es que siempre defenderé el hecho de que prediquemos en el idioma de Cervantes, porque hay mucho de nuestro pueblo que no entiende. El trabajo es más arduo. Si la gente quiere buscar dinero, hágalo en inglés. Pero hay un montón de maestros. Y hay algunos de ustedes que, dominando más el inglés, han aprendido el español y han conocido el Evangelio en el idioma español. Pero ahora pueden gozar de las dos partes buenas del mundo. Alguna gente quiere gozar de lo material del mundo de aquí y lo espiritual, pero aprovechen que usted puede gozar las dos buenas partes de entender tanto el inglés como el español y enriquecer nuestra vida. Entonces ese es el derrotero que hemos tenido en cuanto a estos 29 años. No había nada, pero trabajamos y es un binomio, porque ahora lo que ustedes ven, siempre le digo, tengan la satisfacción que esto que hay es por ustedes, por lo material que han dado ustedes. Pero con una razón que muchas veces la gente critica afuera y piensa que el diezmo es del pastor. No había diezmo en aquel entonces. Ustedes no sabían nada de aquello. Algunas personas daban con otro tipo de interés y algunos no daban nada. Y algunos lo que dan es una limosna traída a lo mejor de su vida pasada. No entienden el propósito de la obra de Dios. Pero hoy hay, aunque no es que sea una gran cantidad, aún personas que me ven a través del internet, personas que apoyan. Y ustedes tienen que tener en claro, no es que apoyen a este servidor, apoyan que se pueda predicar la palabra de Dios. Ese es lo que ustedes apoyan. Y tenemos que adornar ciertas cosas. Eso empleamos en lo material, ¿no? Pero básicamente, y es lo que bendigo a Dios, es la fidelidad de ustedes y de todo el pueblo de Dios, porque yo fui salvo por un misionero que fue a mi país a predicar el Evangelio. Ese pueblo aquí, en otros lugares que apoyaron a los misioneros, dieron sus ofrendas, aparte de sostener a sus iglesias y sus pastores, para que ese misionero fuera a predicar el Evangelio. Entonces, todos nosotros somos salvos porque alguien dio de lo material para que alguien pueda predicar la Escritura. Y claro, en un sentido aquí fue un poco distinto porque tuvimos que trabajar secularmente en muchas cosas, pero esa es la realidad del mundo hispano aquí. O sea, yo dudo que haya contado con los dedos una iglesia hispana que pueda proveer todo lo necesario para un pastor que está criando hijos. Ahora ustedes están teniendo lo mejor de estos servidores, tanto de Marcela como de mí, porque no tenemos ya esa preocupación de ayudar a los suegros, quizá, de ayudar a crecer a los muchachos, y era algo que entendible, como mi corazón es con muchos pastores que están criando sus hijos y están tratando de proveerles lo material. No le di lujos a mis hijos, pero ellos saben bien que siempre tratamos de darle lo básico y lo necesario, para que no piensen de que porque el pastor o su mamá y su papá, y aunque ustedes no lo vean o no lo sientan así, estoy en la última parte de mi vida. No se puede negar eso. Pero vienen otros atrás. Yo no sé cuánto tiempo puedo estar con ustedes. Todavía creo que estoy como Caleb. Mi mente está buena. Todavía creo que puedo seguir enseñando y predicando. Pero a cierta edad muchas cosas pueden pasar y ocurrir. Pasan siendo más joven. Pero estoy agradecido a Dios por la vida y la salud de que desde los 22 años hasta este tiempo todavía me puedo parar en un púlpito y enseñarles y predicar la palabra del Señor, y sobre todo ver el ánimo que ustedes tienen de seguir aprendiendo más de Dios. Y para eso estamos. O sea, por eso le digo, todo lo que ustedes hacen, el esfuerzo material, es para entender más de su Dios. Y no se puede entender más de Dios si no se enseña la palabra, si no se predica la palabra. Por eso Dios ha dejado la palabra. Entonces, aunque no había nada o etcétera, aunque vea unos cuantos en el cielo, Noé trabajó 120 años y solo 8 entraron en el arca. Y aunque quizá alguno diga, no se ven muchas cosas materiales, eso es irrelevante. Converso a una persona y voy a ver mucho más de ustedes a través del tiempo, del trabajo de Marcelo, de mí, desde que éramos estudiantes en la escuela dominical, o ir a diferentes lugares, lugares que a lo mejor usted hoy ni se imagina. He estado en lugares de 100 estrellas para abajo, ¿no? Muy paupérrimos, muy pobres, muy humildes, predicando y enseñando con gozo y caminando donde el Señor nos llevaba a predicar y enseñar. Y también lugares de 5 estrellas, en lugares que yo no me imaginaba que podía enseñar o predicar. Pero este es el mejor sitio. Así que estén tranquilos, no es que me voy a ir a algún lugar, pero vamos a dar oportunidad también. Me refiero que si uno pasa o tiene que ser, dejar de ser, porque uno no sabe, se jubila, porque ya la mente no da, uno ya no oye bien, ya mi señora y yo estamos aquí, transformamos la comunicación en muchas maneras porque es parte de la vida. Pero estamos envejeciendo con gracia, estamos madurando, y todavía, aunque nos quedan unos cuantos años, a esta edad uno no sabe las sorpresas que da la vida. Pero uno mira y dice, bueno, ahí está el pastor Jonathan y está nuestro maestro Juan Polo, o sea que nunca vamos a dejar de ver. Y qué bueno, que es una bendición grande que esta iglesia no tiene que llamar a alguien de afuera, que siempre va a traer problemas cuando viene alguien de afuera. Es en el hecho de que el Señor mismo levanta pastores, hermanos que conocen cómo es el desarrollo del sistema de la iglesia, y la obra de Dios ha de continuar. Así que damos gracias al Señor por aquellos que se bautizan, o los problemas que hemos estado pasando a través de todos estos años, diferentes crisis a través del año 2000. Por eso hablamos de 2000 establecido, porque la iglesia tiene una masa crítica que seguirá trabajando gracias al apoyo de ustedes. Pero es menester y necesario que sigamos creciendo. Y eso va a ser por los oicos. O sea, a la medida en que ustedes hablen a otros, de Cristo. Nosotros les preparamos, les instruimos, y cada vez estoy más convencido que al llegar el fin de estos postreros días, llega el momento en que ustedes sean los teólogos, los evangelistas. Así ha debido ser siempre, en que tienen que hablar a otros de la maravillosa salvación que hay en Cristo Jesús, y que conozcan a este autor de nuestra salvación. Y vamos a orar, hermanos, para empezar el sermón. Gracias te damos, oh Dios amado, por la obra que tú haces en nuestros corazones. Solo eres tú el suficientemente capaz, como el Consolador, de quitar la venda de nuestros ojos, liberarnos de la esclavitud de las tinieblas y mostrarnos la profundidad de la Escritura, en que Cristo es el único autor y salvador de nuestra fe. Gracias por la hermana Rosa, oramos por su familia, y que ella ha venido en un tiempo especial, no que no haya oído el Evangelio antes, pero oramos por ella, su familia, sus hijos, su generación, para que conozcan el poder de tu palabra. Y sabemos que así tú lo harás, que nos convirtamos todos en sembradores de tu palabra. Y ella hace el modelo de esta iglesia, en que muchos que no han oído de Jesucristo conozcan el Evangelio y se bauticen y sigan fieles al Señor. Oramos en tu nombre, te damos las gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir ahora a nuestro mensaje, que Él es el autor de nuestra salvación. Y quiero hacer claro que la idea detrás del autor de la salvación es porque hay dos cosas básicas que la gente menosprecia. Uno, menosprecia la gran autoría de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Siempre se trata de rebajar lo que Cristo Jesús ha hecho. Y esas son todas las religiones. Entonces, mi propósito al predicar los 47 años que llevo predicando, ya que estamos hablando de años y de edad, es en el hecho de poner siempre en alto lo que el Señor me llamó a hacer hace tantos años, cuando era un joven soltero y no tenía ni familia ni generación y recién empezaba en la vida. Es en el hecho de que no hay otro autor de salvación. Solo Cristo obró la redención. Y el esfuerzo que el mundo, que el diablo y la carne hacen es menospreciar esa salvación. Y en nuestra cultura hispana se menosprecia más la salvación cuando pones algo que es muy simple, cuando hablas con el resto de las personas. Y ese es el segundo punto, que puedes ser salvo por tus buenas obras. Entonces, no puede haber dos autores de salvación. No puedes ayudar a lo que Dios ha revelado y manifestado a través de los siglos. Por lo tanto, ese es el doble propósito cuando hablamos de esto: entronizar la gran salvación, porque toda la honra y toda la gloria en cuanto a la salvación es de Dios, sin el auxilio de ningún ser humano. Y entonces estamos probando cómo, a través de las fiestas que hasta hoy en día, por ejemplo, se celebran, que la gente judía, el gobierno judío, el gentilicio judío emplea al celebrar, por ejemplo, el Rosh Hashanah, y después hablar del Yom Kippur, que ahora ya sabemos que es el día de la expiación. Así que en un sentido no solamente hablamos dos idiomas, sino tres y cuatro, aunque sean palabritas, ¿no? Porque cuando decimos alfa y omega es el abecedario griego, pero cuando hablamos del Yom Kippur es hebreo, ¿no? El día de la expiación. Entonces aprendemos de otro lenguaje, y el idioma español se ha enriquecido mucho porque somos así de flexibles. Entonces, mi punto es que ustedes puedan comprender la gran salvación que Dios ha hecho por nosotros. No es fácil, porque es pecador. Pero me gozo cuando los hermanos van entendiendo más y más quién es el autor de esta salvación. Y cuando hablo de autor, ya ustedes saben, el que causa, el que lo principia. Por eso, cuando hablamos que Dios es mi salvador, no estamos hablando como mucha gente que hace, Dios es el salvador del mundo, y están perdidos. No entienden ni fu ni fa de lo que es la salvación. No entienden todas las cosas concernientes a la vida bíblica cristiana que la palabra de Dios nos enseña. Máxime en nuestra cultura, en nuestro idioma. Porque no entendemos cómo es Dios. Cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona. Cómo Dios es como persona. Y Él ha dejado su palabra miles de años. Si tú quieres conocer más de Dios, lee la Escritura. Quizás no ponga en duda lo que yo digo. Pero créeme, yo vengo predicando todos estos años, desde mi juventud hasta ahora, y no he visto ninguna falla, ningún error en Dios. Ningún error, aunque suene y nos sonreímos. ¿Por qué? Porque Dios realmente es. Dios realmente se ha revelado. Dios es soberano. Dios es un Dios de amor. No porque te muestra compasión y misericordia. Es un Dios de amor porque nos ha dado a su Hijo. Y ha hecho todo lo posible para que entendamos cuál es el camino para volver a Dios. O sea, no nos ceguemos a la realidad de que a lo mejor como te criaste, te quedaste. O de pensar que esta es la religión que tú estuviste. Mi gran deseo, mira, mi deseo, no es que tú cambies de religión. Es que tú conozcas a Dios. Y eso que conozcas a Dios tiene una manera, tiene una forma. Hay un manual. Tenemos miedo a la verdad de la Escritura. Sin embargo, déjame decirte, esto es algo revelado hace más de 2000 años. Pero es nuevo para ti. No conoces la realidad de la autoría de Dios. Entonces, la gran salvación que Dios ha hecho por nosotros, y queremos concadenarlo, es que primero el Yom Kippur era el macho cabrío y vimos el punto con Azazel. O sea, las personas muchas veces no entienden cuál es la esclavitud que nacieron en el pecado, por qué están muertos en sus delitos y pecados. Y pensamos del diablo en sentido tenebroso, en sentido de miedo, en sentido que nos va a llevar al infierno, y no que ya nacimos bajo la esclavitud del mal. Mejor dicho, cuando Cristo viene, había tal situación de tiniebla que el mundo no podía ser salvo. La gente tiene que conocer del Evangelio, no si es amilenial, dispensacional, premilenial o preira, porque están en babia. Los confundimos más. Pero realmente cuando el Señor Jesucristo triunfó en la cruz, ató al diablo. Saqueó su casa. Porque antes cuando tú lo mirabas, la gente no podía ser salvo. Había gente que se trataba de acercar al judaísmo, que era la única luz, el único camino. ¿Recuerdas cuando Jesús le habló a Pedro y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Hace la declaración en Cesarea, en Mateo 16. Y la gente lo toma, es Pedro, es la piedra y en esto edificaré mi iglesia. Pero Jesús pone, no. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Estaba hablando de que el infierno y las fuerzas del mal, Satanás no quiere tu conversión. No es que tú tienes que hacer hechizos macabros o algo para decir eso, no. Cuando vas a la Biblia, te quita la venda de los ojos y ves cuán esclavizado estás en las tinieblas. Y ahora cuando eres creyente, tú ves todos los esfuerzos que el diablo hace para que tú no creas en lo que Dios dice. Esa ha sido siempre su carrera, su lucha. Y por eso, en esta definición del diccionario, sobre todo en la última parte, habla que él es el padre de toda mentira. Te digo, ¿tú has mentido alguna vez? No me digas que no, porque eres el peor de los mentirosos. Y uno con la edad aprende, ¿no? Cuando tus hijos te mienten, etcétera. Por lo menos si hablo del ministerio, las personas nunca me dicen toda la verdad. Eso está claro. La gente nunca dice toda la verdad de las cosas que son. Pero Dios se las sabe. Pero el primer mentiroso es el diablo. Por lo tanto, toda la mentira de las personas, mira que no estoy hablando de si eres drogadicto, proviene de una fuente, el padre de la mentira. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Lo vamos a pasar dentro de un rato, pero quiero terminar de leer esto. Como prueba de que su malvada influencia sobre el hombre no tendría poder en el caso de aquellos que hubiesen recibido la expiación de Dios. No es que yo me burle, Él no tiene ningún poder para que yo vuelva atrás. Él puede, no puede revertir la salvación que tú has aceptado. Tú eres una pérdida para el enemigo y su ejército cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador. Por eso Pablo, cuando se convierte y el Señor le manda a Ananías a bautizarlo, le dice, no, yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre, pero yo lo voy a llevar para que abra los ojos de aquellos que están en tinieblas, se conviertan del poder de Satanás a Dios. Por eso tú ves al apóstol Pablo haciendo exorcismos, como leímos en Hechos 19, porque mostraba el poder de Dios en él, en que el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros, ni sobre ti, ni sobre mí. Y Pablo más adelante, cuando escribe a los Romanos, es, ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Muerte? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Las profundidades del infierno? ¿Quién? Nadie. Y él dice, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió. El que también resucitó. El que también está sentado a la diestra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, nuestro apóstol, tenía muy claro que nuestra salvación era un arrebatamiento del mundo, de las garras de Satanás, de aquellos que adoraban lo que no sabían, lo que no entienden. Hay una fuente del mal. Leyendo en la cultura maya, era el símbolo del mal, la serpiente. Qué interesante. Siempre el mundo en general, natural por así decirlo, que no tiene la revelación de la palabra, piensa que el mal se representa por una serpiente, como la serpiente en el huerto del Edén. Muchos de los mitos son desvirtuaciones, o sea, son desvíos de lo que es la verdad, de lo que la Escritura enseña. Probablemente son más míticos, porque estuve en Tecpan y fui al fondo, al altar que ellos tenían, y había alguien haciéndose una limpieza. ¿Te has hecho alguna limpieza? A lo mejor, aunque tú no seas de Centroamérica, la gente hispana es muy mística, muy religiosa, tiene una hierba para todo, tiene un Dios para todo, tiene un santo para todo. Y yo encontré una persona que le estaban haciendo la limpieza, se estaba limpiando del malo para que el mal no llegue, sin saber que realmente ya estás agarrado. Y hay mucha gente que tiene superstición. Hay gente que, inclusive ahora siendo creyentes, por ejemplo, tiene una Biblia abierta a la entrada de su casa para espantar el mal. Y todavía tienen Isaías no sé cuánto, que habla, ninguna espada forjada se luchará contra ti. No entienden del todo el poder de la salvación. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. No es que espantamos los espíritus, es que no hay nada que nos pueda tocar. Y si Dios permite una enfermedad, una muerte, si Dios me permite una prueba, Él sabe por qué. Pero no afecta mi salvación, porque ya hubo uno que lo hizo. Yo entiendo quién es el que expió mis pecados. Entonces, esto es el punto para remachar este primer punto cuando hablábamos. Él no tiene ningún poder para impedir tu salvación. Va a hacer todo lo posible. El que esté atado no significa que no veamos su poder o su influencia en esta tierra. El que él esté atado, lo que quiere decir es que no puede impedir la salvación de los escogidos de Dios. No puede impedir que nosotros prediquemos el Evangelio y que alguien crea. Por eso el creyente tiene que hablar. Porque el creyente no mira a la persona que está hablando, que va a entender, porque la salvación no es por entendimiento, no es por razonamiento. El único que puede aclarar su entendimiento, despertar su entendimiento, es el Espíritu de Dios, mientras tú y yo hablamos la palabra. De eso estoy plenamente convencido. Yo puedo estar mencionando un versículo, aún hasta fuera de contexto, pero el Espíritu Santo lo puede emplear para regenerar tu corazón, cambiar tu manera de pensar, para que te vuelvas a Dios y de rodillas suplicarle la verdadera salvación que Él efectuó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es menester que entendamos que el diablo esté atado es que Él no puede impedir, Él va a tratar, Él va a seguir tentando, va a seguir creando religiones. Él te puede decir, no, sé fiel a tu religión, te dará religión. El arte, el maestro de las religiones es el diablo. Él es el ángel de luz. Y hoy día cada vez vemos influencia en que está siendo desatado, como habló Juan en Apocalipsis 20. Porque aunque seamos o no seamos creyentes, te das cuenta de la realidad de este mundo y dices, algo está pasando. Algo está ocurriendo, es lo que la gente me dice, y no son creyentes. El mundo se tiene que acabar. Y siempre digo, ¿por qué pensará siempre la persona que el mundo se tiene que acabar? Hay un juicio. Pero, ¿sabe? Desde Génesis a Apocalipsis, el Señor dice eso. Hay salvación porque viene un juicio. Y no es que tienes que tenerle miedo al juicio, es que tienes que prestar atención a la salvación que Dios ha hecho. Y por eso mencionamos este pasaje de Juan capítulo 8, versos 42-45, donde Jesús le dice a la generación de su tiempo y a gente acostumbrada a leer la palabra del Señor, a oírla por lo menos en la sinagoga, de que ellos eran de su padre el diablo y no eran descendientes de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham creen por la fe en Jesucristo. Escúchame bien. Los verdaderos descendientes de Abraham en el tiempo después que Cristo ascendió a los cielos son los que creen que Él es el Mesías. Los demás pueden tener un gentilicio. Los demás pueden decir que, uy, qué tal pueblo de Dios, lo que sea, pero a la gente tiene mucha religión. Y el punto que quiero manifestar más en esta mañana es, puedes entrar en el cielo. Al contrario, tú puedes entrar en el cielo. Dios en Cristo Jesús lo ha hecho posible. Cuando hablamos de Jesucristo en el tema de que Él es el día de la expiación, comparando lo uno y otro, lo que Él ha hecho posible es que tú puedas ir al cielo. Por eso es el autor de tu salvación, que Él puede hacer, lograr, y ya lo ha hecho miles y millones de personas, llevarte al Padre. Y cuando uno mira, eso es una salvación por gracia, y uno agradece al Señor lo que justamente el apóstol Pablo lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que la mujer que estaba encorvada 18 años era porque estaba atada a Satanás. Todos los milagros que Él estaba haciendo, el endemoniado gadareno, el ciego Bartimeo y todo lo demás ciego, los leprosos, Él hablaba de la maldad del diablo. Y eso es lo que Él quiere, porque desconoce mucha gente cuán malo es el diablo. Él quiere que tú sufras. Él quiere tu mal. Ese es ser padre de Satanás. Ese es tu padre. Y el Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Quién de ustedes? Dice, si alguien viene de noche y le dice, no, necesito pan, me ha venido la gente, de momento a casa, me cayeron de visita aquí en Miami, no lo esperaba, ¿no? Y no tengo que ponerle a la mesa, y dice, llamas a alguien o va en el carro y le pides pan o algo por el destino, creo que dudo que no lo tengas, porque aquí hay abundancia, ¿no? Siempre ves la abundancia de Dios en ese aspecto, pero no le vas a dejar de abrir la puerta, o sea, le vas a dar, si puede le vas a dar. Y el Señor dice, si, ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide un pan, le va a dar un escorpión? O que si le pide otro pan, te va a dar una serpiente, o le da una piedra. Nota la reflexión de Jesús. Cuando en los evangelios, en la conversación que tenemos con los evangelistas, Él le dice, si ustedes siendo malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará a nosotros el Espíritu Santo para entender las cosas de Dios? Jesucristo vino para mostrarnos el camino al Padre, para darnos las cosas buenas delante del Señor. Y encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que lo vimos, de que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Vamos a ligar Mateo 16, 18b, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, para ya poner el último clavo a todo lo que venimos hablando, de lo que la muerte de Jesucristo, su expiación fue para Azazel, o sea, cómo Él derrotó al diablo, aplastó la cabeza del diablo en la cruz, pero su final no está sino hasta el fin de este siglo. El que cree en Dios, cree en el Hijo, El que cree que esta es la revelación de la palabra de Dios tiene entonces vida eterna. Nuestra vida cambia por completo y por eso en Hechos 19 vimos cómo la gente quemó los libros de brujería, declaraban lo que practicaban que era contrario a la palabra de Dios. O sea que punto que aprendemos en aplicación es que tú dejas de practicar tu vida vieja, sea religiosa o no, tu brujería o no, tus malas prácticas morales e inmorales, y ahora eres una nueva criatura. ¿Cómo se simboliza eso? Por el bautismo. O sea que el bautismo es la realidad, no es los sacramentos de la iglesia común de la que tú has venido. Es que tú, habiendo creído en Cristo Jesús que murió en la cruz por tus pecados, ahora tú confiesas que Él es tu Señor y Salvador. Entonces el bautismo no salva, pero el bautismo le estás diciendo al mundo: mi vida vieja quedó sepultada en el agua. Es un simbolismo, ya ocurrió. Me he dado cuenta que desde que conozco al Señor Jesucristo, toda mi vida pasada fue vacua. Hay alguna persona que dice, no, mi vida no era del todo mala, y además, o sea, como que han añadido un aditivo en cuanto al Evangelio, que era lo que les faltaba. No, toda tu vida estaba perdida, a menos que alguien llevara la maldición de tu pecado en el macho cabrío, en Azazel, tú no podías ser libertado. Él ha venido para liberar a los oprimidos de corazón. Y no importa la tierna edad que tengamos cuando conocimos al Señor, no importa cuán profundo estuvimos a lo mejor metidos en el pecado, entendemos que Él expió, Él tomó mi lugar, fue mi sustituto, Él pagó por la deuda de mi pecado en cuanto a mi incredulidad. Y por eso el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No es que sea difícil comenzar, lo difícil es permanecer. Y me refiero a todo, porque hay mucha gente que puede profesar conocer a Cristo, pero no llega. Pasan a través del camino y uno dice: ¿qué ocurrió? Son un mal testimonio. No entendieron no solo mi ministerio como predicador del Evangelio, sino de otra gente que les predicaron en el Evangelio para que dieras continuamente testimonio. Y yo hablaba de que siempre hay detractores, los va a haber, o personas que no entienden lo que tú enseñas o predicas. Pero el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por eso estamos aquí. Seguiremos aquí hasta que el Señor así lo quiera. La iglesia del Señor, no importa por cuántas cosas pase a través, si tú ves en alrededor del mundo, siempre hay cristiano. Es más, cuando hay más persecución y oposición, por eso le decía a ustedes, ahora ustedes más que nunca tienen que hablar, porque por todos lados se cierran las puertas. No es de extrañar que en algún momento a lo mejor nos cierren las puertas. Nos quieran quitar todas las vías de predicar el Evangelio. El diablo es astuto en eso porque siempre lo ha tratado de hacer. En el pasado, tú no puedes leer la Biblia. Ahora la puedes leer, pero la interpretación es de la cúpula eclesial. Antes la gente decía, bueno, es que no podían tenerlo porque era muy caro comprar a lo mejor una versión reciente de la Escritura. Pero la gente siempre ha querido comprar algo de la Escritura, tener algo de la Escritura en su idioma para leerlo. Dicen, y ilustraciones he leído, que la casa de Voltaire, el famoso ateo francés, se convirtió después en un depósito de Biblias. Yo pienso que los años 60 y 70 fueron maravillosos para mucho del pueblo hispano, porque hubo mucha versión de la Biblia 60 que se imprimió. Se comenzaron a vender, a regalar, a hacer mucho. Siempre hay un grupo de gedeones que están interesados en que tú recibas una copia de las Escrituras. Es la única fuente de cómo conocer a Dios. Es leer la Escritura, no tu religión. Lee la Escritura. Hoy en día mucha gente dice, no, nosotros también tenemos la Biblia. Y ese es el problema, Eli. Pero tú, cuando clamas a Dios y lees la Escritura y escuchas a alguien que predica la palabra de Dios con fidelidad, y hay muchos que lo hacen, vas a darte cuenta que es la herramienta que el Espíritu de Dios utiliza. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. para que podamos ver el final de la carrera de Satanás. Cuando estudia esa martiología, la doctrina del pecado, siempre se habla de la carrera de Satanás. Siempre se habla del final de la carrera de Satanás. O sea, desde el huerto del Edén, él inició una carrera. ¿Recuerdas cuando en el desierto él tentó a Jesús? Yo quiero que tú postrado me adorares. ¡Qué atrevimiento de Satanás! Al Hijo de Dios, claro, en ese sentido, en ese momento, él era carne, y lo que el enemigo a lo mejor veía era un hombre común y corriente. Recuerda que él es un ángel caído y no es Dios. Quisiera él. La carrera de Satanás es donde, lo que vamos a leer, donde termina. Entonces, pero en su carrera él quiere pasar la costa de la incredulidad. Quiere llevar mucha gente al desvío. Esa ha sido siempre su intención. Con que no moriréis. Y mira cuántos cementerios hay, la diferente manera de morir y la diferente manera en que la gente es enterrada hoy en día. Dice, y el diablo que los engañaba. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice así. Y el diablo que los engañaba. ¿Oyeron? ¿Y el diablo qué? Los engañaba. Fue arrojado al agua de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de Satanás. Dios le reveló al apóstol Juan lo que era el fin de Satanás. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en el, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Interesante, porque solo el pueblo judío que dominaba la escritura, ininteligible para nosotros quizá, es que ellos guardaban sus generaciones. Por eso quizá cuando tú lees los primeros 9 capítulos de Primera Crónica, si alguna vez lo leíste, pero que sí. Tú dices, ¿para qué tanta genealogía? O empiezas los evangelios también y comienzas genealogías de Jesucristo. Porque para ellos era importante que su nombre apareciera, porque quería decir que ellos tenían la autoridad y la presencia y demostrar que podían ejercer, por ejemplo, el sacerdocio. Que ellos pertenecían a, eran de. Y ese es el asunto de la posesión en cuanto a la salvación. Pero tú ves, Satanás ni sus secuaces, digo secuaces, los ángeles caídos, según la escritura Apocalipsis de la tercera parte. Y mucha gente dice, ah, pero ¿quién es el falso profeta? Recuerda que el ser humano y el enemigo, él es tan hábil que la gente comienza, ¿y cuál será el anticristo? ¿Y cuál es la bestia que habla aquí? Oye, no te preocupes tanto de eso, es que ¿dónde van a ir? Lo que Dios te está revelando es ¿dónde van a ir? ¿Y cuál es la muerte segunda? ¿Por qué? Porque hay una muerte primera. Hay una muerte primera que en realidad para el creyente no tiene ningún efecto. Quizá tú estás envejeciendo y dices, uy, me acerco cada día más a no estar. Y hay gente que dice, no, el Señor viene antes porque tiene miedo. En realidad, el que conoce al Señor de la muerte le ha perdido todo su carácter de castigo. En realidad, hemos pasado ya por la primera muerte espiritual. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es que deseemos morirnos tampoco. Llegará su momento y su tiempo. Pero quiero que sepan, ¿no?, que a través de estos años he ayudado a morir a muchas personas. Y entiendo que ese es el final. A muchos profesionales que le he repetido esto, es, se le muere el paciente. A un médico se le muere el paciente. Ya no tiene nada más que hacer. Aún los médicos mueren. Pero cuando me ves a mí, y yo soy un profesional de la teología y de la Biblia, yo te digo, aún la muerte tiene solución. Y que cuando llegue ese momento que tú vas a saber, así como cuando tu madre comenzó a tener dolores de parto, y aunque tú no lo recuerdes en tu conciencia, tú también querías salir, llegará un momento en que Dios te va a decir, ya es el tiempo que van a salir. Lo van a saber. Ten gozo, porque preciada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero la palabra muerte no es para Dios, no existe. La palabra muerte es el susto del que vive orgánicamente. Es tu susto. Nota que Juan está diciendo, la muerte va a ser echada en el Hades, en el infierno. El Hades, el lugar también del castigo de los muertos en aquel entonces, será echado en el lago de fuego. La gente dice, uy, vas a ser echado en el infierno. Sí, pero el infierno mismo va a ser puesto en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Es el juicio de Dios. Dios te está diciendo, todo va a terminar en un juicio. Y ahí va a ir la carrera de Satanás, de todos sus secuaces y de todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora entendemos un poquito más cuando el capítulo 20 dice que fue encerrado, el ángel prendió al dragón, lo encerró por 1000 años, lo arrojó al abismo y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Pero después que se cumplan los 1000 años, que no son literales, por favor, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y es a lo que voy, a lo que tú ves. Mi teología también es algo práctico, porque tú ves la influencia del diablo cada vez más y más. Cuando lo comparas aún con la moralidad de tus abuelos y bisabuelos en el pasado y lo que hoy entendemos. Y te voy a decir más cuál es la perversión de Satanás que encontramos hoy en día. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, ¿nunca habéis oído que desde el comienzo Dios creó al hombre y la mujer? Y cuando tú ves que en este tiempo, en el siglo XXI, la gente quiere ir contra eso y te ponen palabras bonitas y te quieren cambiar, que tu biología no es lo que está en tu cerebro, es lo que manda. Si tú te sientes que eres un ángel, un diablo, un lobo, si sientes que eres un perro, ese es lo que cuenta. Y hoy día hay hormonas y podemos cambiarte si tú crees que eres un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, o que si eres una mujer atrapado en un cuerpo de hombre. Bueno, no me acuerdo, pero yo fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, mi mamá. Y tú también. No importa si fueras hombre o mujer, tú estuviste en el cuerpo de tu madre. Que hoy día las mujeres quieren liberarse de aquello. Y decir, no, yo tengo el derecho en mi cuerpo. Tú tienes mucho derecho, pero no tienes derecho de matar a otro ser humano. Y muchas veces el gobierno o la gente no tenía, y todavía hay países, o sea, no quiero mencionar en este aspecto para volverlo algo político, hay gente que se ha enojado conmigo cuando hablo en contra del aborto. Y a veces yo analizo y es porque tuvieron solo 2 hijos, tuvieron 3 hijos. Porque era muy fácil que su gobierno rápidamente, como quieren destruir la familia y quieren destruir a los hijos porque eso no es vida todavía, entonces lo más económico, el anticonceptivo más fácil, que no debiera ser llamado así hoy en día, es ir y quitarse al muchacho. Y tú te lo puedes quitar de tu cuerpo, quítatelo de la mente. Es un regalo y una bendición lo que Dios ha hecho contigo. Y muchas cosas, y a lo mejor puede haber aquí mujeres, voy a emplear, ¿no?, hermanas ahora que lo hicieron en su ignorancia. Está la expiación de Dios. Dios puede perdonar lo que tú hiciste en ignorancia. Claro que sí. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero el enemigo muchas veces viene y te dice, tú lo hiciste, te tentó para que pecaras y lo hiciste, etcétera. No, no solamente en eso, en cualquier otro pecado. Y encima se ríe y se burla de ti porque lo que él quiere es tu perdición. Pero no mires lo que hiciste en tu pecado de incredulidad. Mira al Calvario. Mira al autor de nuestra salvación. Y mira que lo que el autor de nuestra salvación ha hecho es liberarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que quiere decir la palabra expiación. Expiar, dice el diccionario de la lengua española, es borrar las culpas. No importa cuánto sea tu culpa, pero no es la penitencia lo que te limpia. Es el hecho de que por medio de algún sacrificio. O sea que siempre la idea del perdón es porque alguien tiene que morir y hacerlo por ti. Tú no puedes. Y pueden los mexicanos y los hispanos decir, sí, se puede, sí, se puede. Pero en cuanto a la salvación, no puedes. Porque si no, no sería expiación. El macho cabrío, o sea, el Yom Kippur, está dando la idea de que otro tiene que morir por ti. Y lo interesante es que dejan uno vivo y el sumo sacerdote pone sus manos para que todo el perdón, todo lo que él hizo de purificación del templo, primero de él mismo, de su familia, del templo, del altar del holocausto, del pueblo, todo eso era transferido a este macho cabrío que era puesto en el desierto para decir que Dios nunca más iba a acordar de tus iniquidades y pecados. No es el deseo de esta religión o el deseo mío de hacerte que tu culpabilidad te haga sentir mal, porque todos hemos pasado por ese sentimiento de culpabilidad. O psicólogos o psiquiatras modernos lo que tratan de decir, no, es que tú quieres pagar la culpa, o te han generado un sentido de culpa a través de la religión, pero libérate, vive, haz lo que tú quieras. Vivir en el libertinaje te va a liberar de la culpa. Querido hermano, eso no es lo que enseña, y amigos que me oyen o me ven, no es lo que enseña la Escritura, es que alguien tiene que expiar por tu pecado. Porque hemos nacido en pecado. No hay bueno ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la expiación es la acción y efecto de expiar. Y tengo aquí el mensaje, el rollo, para hacerles recordar de Isaías, que se descubrieron en el Mar Muerto, hace 75 años de eso. Y vamos a leer Isaías capítulo 53, porque lo que está en el museo, tanto para los judíos como para nosotros en este tiempo, lo que está allí en el museo de Jerusalén, es el rollo del libro de Isaías, que se descubrieron en estas cuevas de Qumran en 1947. Jesús es el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. 53:6 es el pasaje más importante y lo vamos a comparar con Hechos, el capítulo 8, sobre todo el versículo 35. Jesús es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Sí, porque no él es un salvador universal. Él llevó el pecado de muchos, de su pueblo. Vayamos ahora a Hechos, el capítulo 8. Porque Isaías, que escribe estos 750 años antes de Cristo, o sea, súmale tú los años que tenemos de 2021 más los 750 años antes de Cristo. Pero para eso ya había venido Moisés y había dado su ley. Jesucristo ya está aquí en la tierra y ha ascendido a los cielos. La iglesia del Señor, cuyo Hades no prevalecería contra ella, va predicando el Evangelio. No solamente por los apóstoles que se convierten, sino al mismo tiempo porque los discípulos van extendiendo el mensaje del reino. Y en Hechos capítulo 8, un pasaje que hemos leído muchas veces, dice que hay un ángel del Señor, en el versículo 26, le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope. Después busca la palabra eunuco en el diccionario. Alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Muy bien. Leía probablemente todo lo que hemos leído nosotros, solo que Lucas se va a referir a ciertos pasajes aquí. Y al leer al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Nota evangelio, nota predicación de la palabra, nota instrumento humano que se acerca al eunuco. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? La respuesta es obvia, realmente no. Y dice: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Oh, queridos amigos y hermanos que me escuchan donde sea o que alguna vez oirán esto, ¿cómo puedes comprender si alguien no te guía? Tú puedes leer la palabra del Señor, yo no voy a dudar de tu intelectualidad, pero requiere un creyente, requiere a alguien que te explique. Por eso es que la iglesia existe, por eso es que el Señor llama a ciertas personas para darles el don de predicar y enseñar la palabra para que te guíe, para que entiendas. Y por eso me gozo cuando ustedes abren sus Biblias en su día de oicos y meditan y tratan de comprender. Quizá alguno puede tener algunas ideas diferentes, pero tratamos en comunión, en congregación, de entender lo que el Espíritu Santo nos dice, de comprender la gran salvación de Dios. Y esta es una realidad. La Biblia es un libro que necesitas que alguien te guíe y te explique. Pero si alguien viene y te dice: no, pues sí, pero tenemos otros dogmas y tengo otras tradiciones, ya no te está hablando de la Escritura. ¿Ves? Es la palabra del Señor que uno tiene que enseñar y predicar, y no abrir y citar meramente también para cubrir nuestra religiosidad, cualquiera que sea el nombre de la organización. Como he ido hace poco y uno escucha, pero no hay Biblia. No hay Escritura. Y si tú te gozas y te regocijas es porque aquí hay Escritura o hay Biblia. Y dice: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Por eso el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este.
Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía, pero Felipe era sabio, el Felipe era creyente. Y comenzando este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No hay otra esperanza para la humanidad. No la hay. Hay que anunciar el Evangelio de Jesús. Y dice, con este pasaje de la Escritura le anunció este Evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es que creo en mi religión. No es que creo que yo soy etíope. No es que soy un funcionario de Candace. No es que toda mi tradición que yo tengo es lo más importante. No es si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con mayúscula. La segunda persona de la Divina Trinidad se encarnó para morir por tu pecado, ser tu expiación en el monte Gólgota. Y llevó ahí, expió tu pecado. Y dice que cuando él se bautizó y subieron del agua, él siguió gozoso su camino. Esa es la realidad de todo creyente. De haber conocido la libertad que hay en Cristo. No hay ningún creyente en verdad que haya experimentado el perdón de su pecado que vaya triste por la vida. ¿Qué? Porque no tienes camellos, no tienes carneros, no tienes un carro bueno. Oh, estás, querido, en engaños de las tinieblas. Tienes el mejor regalo y el mejor tesoro precioso. Aquel Cristo que sufrió en el huerto de Getsemaní, que es el segundo punto. Pero permíteme terminar con esto. Era un eunuco. Fue a Jerusalén a adorar. El único lugar que él había oído que estaba la ley de Moisés, que era donde Dios se había revelado al hombre. Y probablemente al oír el Pentateuco, él era uno de los que no podía entrar. ¿Te acuerdas cuando dije al comienzo que tú puedes entrar? Cualquiera que te diga que necesitas otro auxilio para llegar al cielo, te miente, te engaña. El eunuco siguió gozoso su camino, le predicó el Evangelio de Jesús, porque él que no podía entrar. De acuerdo a Deuteronomio 23, él no podía acercarse al atrio ni al holocausto. ¡No podía entrar! Pero compró, porque dijo, bueno, déjame ver, déjame entender y comprender, y Dios honró aquello. Dijo, yo quiero saber cómo entrar. Yo quiero que él es uno de los que yo, antes de toda la fundación del mundo, entendía que iba a creer en Jesucristo. El punto es creer en Jesucristo. Y mucha gente me dice, sí, no, yo, claro, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, ¿tú no crees que él puede también oír otras oraciones, otra gente? ¿Cómo? Perdóname la ironía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes ofrecer una obra o tus buenas obras de salvación cuando él es el autor de la salvación? El eunuco no podía entrar. Y no podía entrar no porque, digamos, él era pecador y malo, era algo que habían hecho a propósito en su vida, en su cuerpo. Por eso te digo que la culpa que tienes, alguien la puede limpiar. Porque puede ser que tú la hiciste o puede ser que la heredaste simplemente de tus padres. Porque todos hemos nacido en pecado. Y lo que haces a través del camino es porque tú y yo tenemos la capacidad de hacer lo peor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No individualices los pecados. No pienses que un pecado es más atroz que el otro. Porque el pecado que te condena es no creer el medio que Dios ha provisto para perdonar tu pecado. Lo que te condena es menospreciar la obra de salvación de Dios. Lo que Dios te va a juzgar no es si tú eres marihuanero, si eres opiómano, si eres cartomántico, espiritista, nigromante,
eres un inmoral, un prostituto, una prostituta. Dios no va a juzgar eso. Él dice, mira mi obra en el Calvario. Esa es la obra que yo he hecho de expiación para liberarte y perdonarte. Y por eso Hebreos dice, Cristo en los días de su carne, él oró, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque él se iba a enfrentar a que Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. ¿No puede alguien llevar tu iniquidad y al mismo tiempo tú decirle a Dios, mira cuán bueno soy? ¡Qué soberbia! Mira mis obras, yo no le echo mal a nadie. Y quizás eso lo digo en el sentido para que te duela, te resuene lo paradójico, contradictorio que hay ahí. Pero tú puedes ser admitido en el pueblo. El Señor dice, acércate, acérquense. Jesús vino para abrir la puerta de salvación que el diablo cerró para todos, quería cerrar para todos. Jesús vino para abrir la puerta de salvación porque Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sus pecados le son perdonados. Mas a todos los que creen, a todos los que le reciben, el Señor los ha hecho aptos para entrar en su reino, para disfrutar de la vida eterna. Que tus pecados sean perdonados por aquel a quien tú simplemente puedes decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él murió para expiar mis pecados. Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro propiciador, porque hay un camino nuevo, vivo, verdadero, que se viene predicando a través de los siglos. Levanta más hombres dignos y fidedignos de predicar tu palabra, este camino. Ayúdanos a nosotros para, como que también dice tu palabra, no descuidemos una salvación tan grande. Que así como es una amonestación al arrepentimiento y la salvación, es también una amonestación para nosotros, tus hijos, de no pensar que sí, alguien murió y somos salvos y entonces no damos el testimonio de vida. Oh Señor, que nuestros hermanos perseveren en tu gracia y en la fe. Y tú eres suficiente para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, si los confesamos ante ti. Gracias por celebrar un año más en predicar el Evangelio aquí en este lugar, y sabemos que hay muchas personas bendecidas por esto, y sabemos que tú traerás a muchos más para que se sometan al poder de tu predicación. En el nombre de Cristo hemos orado, te damos las gracias. Amén.